Bienvenidos a Épico Podcast, yo soy Juan Muñoz. Este es un programa en el que estamos hablando con gente épica, gente que tiene historias que transmitir, gente que tiene ideas que contar, gente de la que podemos aprender para aplicar en nuestras propias vidas. Ha sido chivísima ver la interacción que han tenido todos ustedes con los tres primeros episodios de esta nueva temporada de Épico Podcast. Las conversaciones han estado increíbles, hemos aprendido miles, he podido interactuar con muchísimos de ustedes. Por favor, sigan mandándome mensajes, mi Instagram es @jjmunoso. Me encanta escuchar de ustedes, me encanta recibir sus preguntas y tratar de contestárselas. Mucha gente me ha dicho que ha estado haciendo los worksheets. Acuérdense que todas las semanas, después de que lanzo un episodio, la semana siguiente, a la lista de suscriptores del newsletter les mando un worksheet que son 3 ejercicios que saco específicamente de cada una de las conversaciones con cada uno de los invitados. Entonces son ejercicios específicos a esa historia, de las cosas que por lo menos yo creo que son valiosas de aprender de esa historia para que ustedes los puedan hacer y piensen en su negocio, su vida y demás. Ha sido chivísima. Si no se han suscrito al newsletter, les recomiendo que vayan a juanjosemunoz.com y ahí hay varios lugares donde pueden ingresar su email y quedan listos para el newsletter y reciben los podcasts nuevos, los worksheets de los podcasts y cualquier taller, curso, artículo, cosas que yo estoy generando, cosas chivas que me encontré por ahí, recomendaciones y demás. Es un newsletter que hago con mucho cariño, es una de las cosas que más me gusta hacer en mi vida. Entonces si se unen, se los agradecería un montón. Les cuento, como les he contado en los otros episodios, que Épico Podcast es posible esta nueva temporada gracias a la gente de Sucra. Y este es un mensaje que les trae Sucra. Sucra nos dice que es 100% natural, 100% tico y que además es 100% en pro de los emprendedores. Se trata del azúcar crudo Sucra, que cuenta con una red de emprendedores donde al registrarte formarás parte de los que ya están recibiendo boletines con información pensada para poner a volar sus ideas, entre otros insumos exclusivos para potenciar sus emprendimientos. Así que no esperes más e ingresa a www.blogsucra.com y unite a la red que le cambia el sabor al mundo. Sucra es con Z y K por cualquier cosa, y una de las razones por la que trabajé con Sucra en esta nueva temporada es porque tuve la oportunidad de participar en algunos eventos de Sucra que son para emprendedores y me encantó lo que hacen, me encantó la pasión que le meten a esto, y ya era hora de que alguien se metiera en este mundo de apoyo a emprendedores de una manera genuina, y esos son Sucra. Entonces los invito a visitar sus redes. El episodio de hoy es un episodio muy interesante porque hablamos de una industria que no ha salido todavía en el blog. Bueno, un poco antes, no sé si se acuerdan, hace muchos episodios, por los 30, hablamos con el DJ Gustavo Vega, y hoy estamos hablando con Daniel Ortiz, que es parte de un grupo que se llama Distrito Carmen, y ellos son un grupo que está cuya misión es reformar el barrio La California, hacerlo un lugar turístico chivísima. Es una compañía que se mueve alrededor de la industria del entretenimiento. Ellos fundaron La Concha de la Lora en su momento y han fundado otro montón de cosas como Selvática, Casa Félix, los mercaditos, el de Escalante y el de Barrio La California. Y además no son solo personas que tienen bares y lugares de fiesta, sino que son personas que están pensando en pro del urbanismo y la sociedad costarricense, justamente en ese punto de Barrio La California. Entonces fue súper interesante conocer qué está detrás de la industria del entretenimiento como tal y qué está detrás de una filosofía que va más allá de solo nightlife y entretenimiento. Entonces es interesantísimo ver cómo se pueden meter estos valores o este triple bottom line en las empresas actuales, ver cómo se puede trabajar en cosas de política pública desde una empresa privada y ver cómo se maneja un equipo que es como de 150 personas, creo que nos dijo Daniel en este episodio. Entonces hay muchísimo que sacar de aquí. Si alguien tiene intereses de meterse en esa industria, definitivamente tiene que escuchar este podcast, pero además hay miles de lecciones que podemos sacar todos los demás que no estamos en esa industria para aplicar en nuestros propios negocios y en nuestras propias vidas. Entonces, sin más, los dejo con el episodio número 4 de la segunda temporada de Épico Podcast con Daniel Ortiz. ¡Épico! Lo que me parece chivísima de donde estamos sentados, man, no solo es como, o sea, estamos en el puro centro de la California, pero siento como que estoy en otro lugar porque aquí hay mucha vegetación y es muy verde y está creado, man, no sé, como que no siento que estoy en San José.
Claro, man. Sí, es que claro, te traje al, lo viniste al más nuevo, de los espacios, man. Sí, man, digamos, ese es un poco el objetivo, de hecho, de este espacio, man, como que sintas eso precisamente, como que, bueno, de hecho, es el Vática, el nombre viene, más bien, como la conceptualización del lugar es ser un oasis en medio de la ciudad.
Ajá, y eso es exactamente lo que se siente, digamos, yo no me sabía esa descripción, pero exactamente así es como se siente.
Sí, man, vieras que sí, man, fue como, bueno, como decías vos ahora que hablábamos un poquito, que... Y eso es lo que queremos buscar en la ciudad, es decir, como que decirte que desde hace 7 años que empezamos por acá teníamos tan claro a qué queríamos llegar, ¿verdad? En cuanto a eso, a la incorporación en la ciudad y qué es ciudad y cuál es nuestro rol en la ciudad, no lo teníamos tan claro, ¿verdad? Estábamos abriendo un bar en aquel momento y por diferentes situaciones, pero ahora sí, digamos, ahorita un poquito es eso, es tratar de crear un oasis en medio de la ciudad. Que se centra en el entretenimiento, ¿verdad? Porque Selvática, digamos que ahorita es como la punta del iceberg o la cereza de tal vez del pastel, porque sí, es un lugar que ya tuvimos un poco más de presupuesto para invertir en diseño de interiores, ¿verdad? Entonces te contaba que trabajamos con esta empresa, con Sofía, interiorismo, y entonces ya es como un lugar que nació de cero, ¿verdad? Y que desde el cero dijimos, ok, ¿qué queremos que sea? Y tuvimos tiempo como de sentarnos el equipo creativo y todo y armarlo más de cero, más alineado tal vez allá una estrategia, ¿verdad? De qué es lo que queremos generar nosotros en la ciudad, y eso es lo que andamos buscando, espacios en donde las personas cuando entren sientan un poco liberados de su día a día, de su cotidianidad, su día a día, su estrés en muchas ocasiones, y darles un espacio que sea un oasis en tanto ajetreo que hay en la ciudad, ¿verdad? Venir aquí a un espacio en donde inclusive te recuerde que tenemos ciudad, montaña a todo alrededor, cerquísima, ¿verdad? 20 minutos. Recordarle eso, pero decirles, bueno, aquí en la ciudad también puedes estar tranquilo, claro. Encontrar un lugar relax, en donde desestresarte, tomarte un trago, bailar, conocer gente. Entonces sí, vieras que digamos el Vática al final representa como una aterrizada de nuestra tal vez estrategia de dónde, del impacto que queremos generar en la ciudad.
Buenísimo, ¿no? Y quiero que toquemos un poco ese tema de la estrategia y el impacto que están tratando de generar, mae, pero tal vez devolvámonos para la gente que no está muy para la gente que no está muy empapada, uh-huh, de lo que haces vos con tu equipo, de ahí, contanos un poco cómo comenzó esto, qué es lo que hacen realmente, qué otras cosas tienen, como para empaparnos en el contexto.
Ok. Sí, verán qué tan para atrás se va uno en la historia.
Vamos a ver, nací el...
Madre, sí, de hecho este año, el pasado es en los primeros años como que le he hecho más matemática a la edad que ya uno va teniendo y verá, y como los años que tiene y cuando uno... Tal vez estaba empezando como en los negocios y veía a la gente un poco más senior, ¿verdad? Gente con más experiencia. Yo estudié informática, entonces empecé como en la parte de informática, desarrollo software y demás. Y entonces estaba el tech lead, ¿verdad? Y había gente muy especializada y uno los veía como años luz de trabajo y de estudio. Ya, pues sí, aquí ya solo en el barrio llevamos 7 años. Estamos aquí hace 7 años. Somos bastantes personas, es decir, yo pues estoy aquí como representando al equipo, pero somos un montón de personas, como 150 personas, que al final, y como te decía ahora, sí, estamos, el objetivo es eso, irnos como a ver cuál es nuestro impacto en el lugar en donde nos ubiquemos, generando ciudad, desde nuestro punto de vista que es entretenimiento. Pero sí, digamos, yéndome para atrás un poquito, entonces, hace 7 años empezamos aquí en la California con este proyecto que es de entretenimiento. La idea es hacer un hub de entretenimiento, ya lo es, ya lo era, inclusive hace 7 años ya aquí estaban, ¿verdad? Yo no sé si vos tenías algunos de estos bares de por acá.
Sí, sí vine,
sí. Algunos, estaba por acá el, bueno, Cuartel,
bastante,
el Cielo.
Ajá, desde hace más de 7 años, yo venía hace 15.
Sí, pero bueno, sí, no, yo también, yo venía hace un montón de años. Mi hermana venía, es decir, es un lugar en donde ya existía este tema de entretenimiento, porque y no es por guava, tal vez, es decir, sí es como que se unen varios factores, como la cercanía, por ejemplo, con la parte gubernamental, ¿verdad? Ajá. Entonces estamos aquí a la par de toda la parte gubernamental, ¿verdad? Entonces es el eje secundario o casi que primario de seguridad, ¿verdad? De los edificios gubernamentales. Ajá. A pesar de eso, la zona, pues, sucede un montón de cosas, ¿verdad? Sí. Es decir, no es pues, la zona más segura del país, pero muy seguramente si no estuviéramos ubicados acá, no podría pasar lo que pasa acá en cuanto a fiesta, ¿verdad? Y horas nocturnas abierto y, uh-huh, bueno, y licor y drogas y demás. Es decir, eso no podría ocurrir si no estuviéramos tal vez ubicados acá.
Claro.
Entonces sí, digamos, hace como 7 años arrancamos acá. Somos, bueno, inicialmente empezamos 4 personas, Carlos, Andrés, Marco y yo. Yo fui el que entré de cuarto a la ecuación. Ajá. Ya ellos inclusive tenían el nombre del primer bar, que se llama La Concha de la Lora. Como te digo, en aquel momento, cuando Andrés, que es como de los cuatro el que conozco desde hace más tiempo, me contacta y me dice, mae, quiero contarte un proyecto. Pues sí, era un bar en un barrio bastante de peligroso y sucio, ¿verdad? Un bar que se iba a llamar La Concha de la Lora, ya tenía el nombre porque, bueno, ya creo que Andrés venía de Argentina, Carlos, no me recuerdo, y traían ya el nombre como muy clavado en, ajá, la cabeza, y lo propusieron por ahí y ya lo tenían como definido. Y entro yo a la ecuación un poco por, bueno, no sé si me lo dijeron explícitamente, pero yo como lo interpreté fue como la persona un poco con más experiencia del lado tal vez de administración. Venía saliendo, bueno, ya lleva como, había salido de una maestría de administración en el CAE, ajá,
claro,
como 5 años antes, y llevaba como 5 años trabajando en el BAC, en puestos como de project management, ajá, y administrativos y demás. Y entonces mi rol era como venir tal vez a complementar ese equipo, ¿verdad? Además, y por eso te decía que no sabía qué tan atrás ir, porque, digamos, yo muchos años atrás organizaba fiestas en el colegio, con Andrés precisamente, y entonces desde ahí ya traíamos un poco como ese espíritu de hacer fiesta un poco, claro, de unir gente.
Claro, ya eso lo tenías, ya sabías cómo hacerlo, lo habías hecho tal vez a un nivel más amateur, ¿verdad? Y tenías ese background en administración que para este tipo de negocios es clave, 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 ¿verdad? Es muy de operaciones, de logística, de estar encima de todo lo que está pasando en cada momento. Entonces se ve que hay un fit muy bueno ahí. Y según lo que yo me acuerdo, que yo no venía todos los fines de semana a la California, pero sí venía mucho, la Concha de la Lora fue como el primer lugar que cambió un poco el concepto de la California es un lugar sucio, peligroso, ¿verdad? Fue como el primer lugar que, bueno, ¿qué? Hay otro concepto de entretenimiento ahí, no sé si me equivoco.
Sí, bueno, sí, exacto, de hecho yo no era tan de venir a la California, creo que Andrés y Carlos y Marcos sí salían más por esos lados y bastante más por la calle de la amargura y demás, pero... Sí, de fijo un poco lo que queríamos era hacer un lugar un poco más acoplado a un público meta con un perfil similar al nuestro, digamos, en aquel momento, ¿verdad? Bueno, de hecho eso casi siempre es lo que hemos hecho con todos los negocios. Hemos tratado de hacer espacios de entretenimiento en donde nosotros seamos el público meta. Entonces sí, en aquel momento así veíamos un poquito la California, que de nuevo ha pasado muchos cambios, pero para muchas personas podría seguir siendo un lugar súper inseguro y sucio, ¿verdad? Al final son percepciones. En aquel momento la percepción general, creo, era que era más así, más inseguro, más sucio, los bares que habían, por ejemplo, ahí donde era la Concha, a donde es la Concha, perdón, entrar en aquel momento a mí me daba miedo. Es decir, ese lugar es San Lucas, ¿no?, en aquel momento, y estaba... Y pues sí, bien hecho leña, la verdad, bien sucio, no era un lugar que uno quisiera entrar, bueno, al menos uno pensando, bueno, yo, ¿verdad? Ajá. Entonces sí, llega el proyecto y de fijo dijimos, ok, hay que hacer algo tuanis.
¿Y escogieron la California por una razón específica? O sea, ¿ya tenían en mente ese impacto que querían generar en el barrio? ¿O fue como, de ahí hay una oportunidad, un edificio que están alquilando y veamos a ver qué hacemos ahí? Uh-huh. ¿O ya que sabían que quería que fuera en la California?
No, me recuerdo, y como te digo, yo cuando entré al juego, ya tenían el nombre y estaban también con dos, no, ya el lugar estaba decidido también, pero la decisión estaba entre Escalante y la California.
Ajá, que son dos mundos diferentes.
Son dos mundos diferentes.
Y, que están a la pura par.
Y la decisión, ajá, según me comentaba Andrés y Carlos y Marco, en aquel momento esa fue la decisión. Es decir, estaba aquel lugar, creo que de hecho era donde era la Fede Food, que alquilaban en aquel ajá. momento, esa era una opción, o la otra era esto. Es decir, si se tenía claro que se quería una casa grande, antigua, que uno pudiera más bien resaltar elementos antiguos, ajá. Los pisos, techos, paredes, entonces más bien fuera como un bar que se restaurara un poquito la casa, tanto a donde es la Concha como esa casa que no sé si ahora es Will, creo, ¿verdad? Será ahí. Bueno, cumplían eso, pero en diferentes barrios. Entonces al final la decisión sí se vino más para acá por el tipo de barrio que era, a pesar de que sí se sabía que iba a ser un lugar de fiesta. También se quería que fuera un poco tranquilo, era decir, cuando abrimos la Concha habían mesas.
Sí, yo me acuerdo. yo me acuerdo, era completamente diferente. ¿Verdad? Y de repente, como de un fin de para el otro, me acuerdo de ir y ya no había ni una mesa, era un mar de personas. Sí. Y es más o menos, me imagino, lo que hay ahora. Ya yo hace muchos años no salgo, pero.
Sí, eso ha sido. Eso ha sido. Y obviamente, al final. Lo que ha ido sucediendo es que cada uno de los negocios ha ido evolucionando a su manera, ¿verdad? Entonces el público ese, meta tal vez inicial de la Concha, fue evolucionando. Y no lo digo para mal, es decir, no lo digo para mal, nada más fue evolucionando a su estilo, fue tomando su propia identidad. Y a pesar de que a veces a uno le duele un poquito porque tal vez uno deja de ser público meta y aún no estaba tan enamorado del lugar. Ajá. Y deja un poco de, uno también pues de nuevo trata de ponerse un poco desde el punto de vista menos emocional y un poco más racional de negocios y se da cuenta que ocupamos aquí en el barrio para el objetivo final, que ahorita te cuento con cuál es a lo que queremos llegar. Ocupamos productos para todos los segmentos, para todo tipo de personalidad, para todo tipo de preferencias, de todo tipo. Y entonces la Concha sí, empezó como algo muy tranquilo, música en vivo, creo que la inauguración, una de las inauguraciones tocó Trova, Adrián Goizueta.
Ajá, imagínate.
hay una fuente en el puro centro, mesa de ping-pong, una amiga de hace muchos años nos ayudó con el diseño interno, quedó muy tuanis, sobre todo para el poco presupuesto que había. Es decir, era un negocio con poco presupuesto. Claro, éramos 4 personas también, ¿verdad? Uniendo esfuerzos. Entonces era mucho mano de obra fuerte de nosotros, más las personas cercanas, que cada vez eran más. No tanto dinero, pero bueno, como vos decías, por dicha, el abrimos y como que muy rápidamente el lugar se llenó, y casi que desde el inicio.
Sí.
Y desde entonces no ha estado vacío.
Bueno, algo que mencionaste me pareció súper importante de recalcar, me gustó mucho. Vos dijiste los lugares agarran su propia identidad y tal vez no era lo que nosotros teníamos pensado, que iba a ser exactamente así como creíamos, sino que tomó su propia identidad. Y yo creo que eso es muy normal de los lugares que son para que las personas pasen un rato, ¿verdad? Uh-huh. Porque al final del día las personas se van a apropiar de ese espacio y lo van a convertir en el espacio que ellos quieren. Ustedes específicamente o proactivamente permiten ahora que eso pase, o es nada más como nosotros vamos con las mareas aquí.
Ajá. Bueno, uno se vino el baldazo ahora,
¿sí? Bueno, se vino un baldazo.
¿Será que vamos a escuchar?
No, sí se escucha, pero también ojalá que los micrófonos lo agarren, porque esto es puro San José en octubre, ¿verdad? Ya estamos casi octubre.
Exacto, que como exacto, y lo que sucede es que el agua empieza a ser un problema, un poquito, desde todo punto de vista.
Sí, ¿verdad? Que me imagino que a nivel de negocio el agua también, de la gente en Costa Rica no quiere hacer absolutamente nada cuando está lloviendo.
Sí, no, uno quiere quedarse debajo de las cobijas. Ajá. Es decir, delicioso.
Entonces, de tener un negocio de ese tipo, de entretenimiento, restaurantes, sí, bares, ese más tipo de cosas cuando llueve, sí, es complicado.
Sí, pero mira qué interesante esto que aprendimos en el camino. Y a eso iba, vos me decías que si íbamos como con las corrientes, lo que te iba a decir es que sí vamos tratando de entender al consumidor y de irnos adaptando, ¿verdad? Rápidamente, eso sí, lo más rápidamente, pero ya sentimos que tenemos cierto nivel de expertise, que más bien nuestro rol es traerle entretenimiento al país, a la gente de acá. Entonces sí confiamos mucho en nuestro research externo y viajamos y traemos ideas, y entonces más bien como que sentimos que queremos ir como a la vanguardia de todo esto de entretenimiento, entonces que sea nuevo. A veces el cambio no es sencillo, ¿verdad? Entonces a veces para acá traer ciertos estilos musicales o ciertas cosas a la gente, y todo el mundo quiere charanga aquí a toda sí. hora, ¿verdad? A veces uno pone ciertas cosas, pero uno también se va moldeando, digamos, por ejemplo, con el tema de la charanga, dice, ahorita está muy pegada y además como que tuvo un realce, entonces uno medio vuelve a armar el concepto y dice, ah, mira, hay que darle un espacio más importante a la charanga que a la que la que se tenía pensada tal vez originalmente, man. Con las lluvias, lo que te iba a decir es que para el negocio del restaurante es fatal. Lo mata. La resta lo mata. Para bar, no tanto, porque aquí en Costa Rica las veces que llueve después de las... las veces que llueve después de las 10 de la noche son pocas, sí, según claro. hemos visto.
Sí, sí, sí,
entonces,
sí, claro.
Y la gente... Bueno, ahora tenemos oferta de diferentes estilos. Digamos, aquí es el bate que abrimos desde las 4. Entonces, si llueve un rooftop a las 4 de la tarde y está vacío.
Sí.
A las 6 también, a las 7 también, hasta que escampe empieza a aparecer la gente. Entonces, los lugares de fiesta, fiesta, como la Concha, el Mercadito, todos esos, no lo sufren tanto la lluvia. Como que lo sufren un par de veces, tal vez 2-3 veces en el año, en donde llovió toda la madrugada, claro. Y entonces no se apareció la gente. Y bueno, y el otro fenómeno es que la gente se moja para entrar a alguno de los bares.
Sí, y eso es algo que eso es algo muy tico, bueno, me imagino que de mucha gente. Puede estar pasando lo que sea que esté pasando con el país, políticas, IVAs, planes fiscales. La gente no va a dejar de divertirse porque es una parte inherentemente humana, ¿verdad? Sí. Tenemos que socializar, somos seres, somos animales sociales. Tenemos que socializar, tenemos que buscar gente con quien hablar. Queremos, como vos decías, quitar el ajetreo de la semana y decir, ok, madre, ya no quiero pensar en todo ese estrés, voy a desestresarme. Entonces, sí, por ese lado veo mucho, claro, la gente no va a dejar de tener fiesta.
Sí, no, es como, es una necesidad social. Es claro. decir, ocupamos salir de ese ajetreo. Y como te digo, esto tal vez no lo teníamos, o al menos yo no lo tenía tan claro al inicio, pero con el paso del tiempo empezamos a entender que vender guaro por vender guaro no estaba tuanil, ¿verdad?
Ajá.
Es decir, como que uno concentrara sus esfuerzos en vender más guaro, nada más, y que ese fuera como el fin, se quedaba cortísimo, obviamente, de lo que uno quiere, y obviamente eso nunca fue el objetivo como tal, sino que tal vez uno no le daba tanta mente a cuál es el objetivo. Definitivamente, sacar a las personas, a los amigos de su día a día, sí es un objetivo nuestro. Es decir, y creemos que lo hacemos bastante bien, y entonces queremos hacerlo más y más. Y obviamente uno se va quedando, digamos, en abrir un negocio. Bueno, vos sabés, abrir un negocio uno tiene que estar ahí metido.
Sí, claro.
¿Verdad? Entonces abrir un bar uno tiene que estar ahí metido.
Sí,
¿verdad?
Un bar sobre todo.
Un bar uno tiene que estar metido. Entonces, pues obviamente uno no puede estar metido en un bar toda la vida, ¿verdad? Pero eso ha sido como también la estrategia un poco de crecimiento de la empresa, meter nuevas personas, que de hecho, es decir, empezamos la empresa 4, pero rapidito estábamos con un equipo de amigos y familiares cercanos que son socios también de la empresa y que nos comportamos como tal, en el sentido de que ya no es qué quiero yo para la empresa, sino que al menos es lo que andamos buscando, sea una decisión consensuada entre varias personas, bastantes personas que estamos jalando por el mismo objetivo, porque el objetivo se fue haciendo más grande, como te decía, dejó de ser darle, bueno, nunca lo fue así como por escrito, ¿verdad? Pero era, y vendamos más guaro y hagamos más fiesta en estos lugares. Rápidamente entonces fue evolucionando a la importancia que tiene la vida nocturna o el entretenimiento para las personas, y nuestro rol ahí. Es decir, cómo aquí se conocen personas. A mí, es decir, son muy contrastantes los dos extremos, porque así como han salido amigos que han tomado en el bar mío o de nosotros y se han muerto, también han habido personas que se han conocido en el bar y se han casado.
Sí, claro.
Y que han pasado y me dicen, y conocí a esa persona.
Lo que
persona
son ahí, son, ¿verdad?, un pasadizo en la vida, ¿verdad? O sea, ajá, ya lo que usted haga con su vida, eso es, ¿verdad? Va a continuar. Pero este es un paso más ahí.
Es un paso más. Es como cuando uno va y sí, imagínate que uno va en una caminata ahí lindísima, que sí, digamos, la vida. Y este es como un paso de nivel, ¿verdad? Ahí como que tenés una vista lindísima y un montón de cosas lindísimas, de sentimientos lindísimos. Pero al final estás jugando en tema de alcohol, estás jugando en el tema de drogas, porque al final el alcohol es una droga, y hace, no sé, 50, 60 años era más legal, más ilegal que, uh-huh, que drogas hoy en día, ¿verdad? En que también esto sirve no solo a veces para entretenerse sanamente, sino que muchas personas más bien esconden otras cosas en salir, ¿verdad?
Claro.
Es decir, ciertos sentimientos, y entonces más bien lo usan para tapar cosas que esto no les va a solucionar,
ajá,
y que hay que solucionar de otra forma, y esto es un espacio para venir a divertirse estando ya bien uno, ¿verdad?
¿Y cómo hacen ustedes como empresa para justamente balancear eso, ¿verdad? ¿Querés proveer una experiencia para lograr conexión humana, para lograr entretenimiento, para lograr esparcimiento, un montón de cosas chivas? ¿Ustedes como empresa tienen algo que hacen justamente para promover una actitud sana alrededor de todo esto? O...
Sí, es decir, sí, lo estamos trabajando, digamos, llevamos sobre todo, calculo yo, los últimos 2 años como bastante enfocados en tratar de cerrar ese triple impacto, ¿verdad? Es decir, esa estrategia de abarcar balanceadamente la parte ambiental, la parte social y la parte de negocio. Entonces sí, hemos desarrollado estrategias muy alto nivel, como te digo, uno en este tema podría, y es lo que queremos, meterse muy a fondo, ¿verdad? Y hay demasiado que hacer, ¿verdad? Estamos en medio de San José, hay un montón de personas aquí que viven en la calle, aquí hay bandas que venden drogas, es decir, hay personas que seguro se hacen alcohólicas en los bares, es decir, hay basura en las noches, es decir, hay muchos efectos negativos, ¿verdad?, que genera la industria, y que de fijo nuestra responsabilidad de entrarle, ¿verdad? Entonces ha sido un proceso, porque pues cuando la empresa es un poco, lo que ha sucedido es que la empresa ha ido creciendo, ¿verdad? Y entonces hacer cambios a veces cada vez se va haciendo un poco más difícil, lo que era nuevo uno, ¿verdad? Entonces quitar los vasos plásticos, y bueno, estábamos hablando de la parte social, pero la parte mental, quitar los vasos plásticos, es decir, hay que poner de acuerdo a un montón de personas, claro, dentro de la empresa y demás, pero de fijo uno y lo tiene en sus metas a empujar, ¿verdad?
Para sí, no que... es fácil, no va a pasar de un día para el otro, pero se está haciendo.
Entonces, con la parte, sí, como de consumo responsable, por ejemplo, ahorita estamos trabajando un par de campañas muy puntuales, pero esas son iniciativas en donde más bien FIFCO o la misma, ¿cómo se llama? El IAFA, ajá. También, que ellos promueven y uno nada más dice, dele, ¿verdad? Vengan aquí, concientícense.
Sí, claro, ustedes se hacen partners de ellos en esas
esfuerzos. Exacto, nos guindamos de esa iniciativa para y entonces tal vez le damos la bebida gratis, entonces que si alguien viene con llaves y le hacen la prueba de alcoholemia, entonces que la persona pueda tener un trago sin alcohol gratis, ¿verdad? Eso nos están proponiendo por un lado. Pero de fijo hace falta hacer un montón, ¿verdad? Hemos pensado, por ejemplo, el poner dispositivos para hacer pruebas de alcohol, pero también es como, ¿verdad?, como que no suena tan bonito si andas de fiesta que te estén diciendo. Entonces al final es un tema más de educación, es claro. Si vas a venir a la Cali, di, no vengas en carro si vas a tomar, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, no hay ni parqueo, primero. Segundo, si parqueas muy, muy largo, pues es que te abran el carro, ¿verdad? Ajá. Y tercero, si vas a tomar, es una idiotez, ¿verdad? Entonces, por ahí, en el tema de educación, es en donde más vemos, podemos generar un impacto. Porque, sí, porque digamos, las redes han crecido bastante, entonces queremos usarlo de canal de comunicación para educar en temas puntuales como este de como consumo inteligente, etcétera.
Claro, y me encanta que tengan esa estrategia porque ustedes ya son, digamos, una entidad importante en el barrio y tienen y pueden ser agentes de cambio. Si ustedes toman una dirección, probablemente mucha gente ve que están tomando esa dirección y quieran tratar de seguir esa dirección. Una pregunta que se me ocurrió de momento es, ¿ustedes trabajan con la MUNI en ese tipo de temas, ambiental, social, cosas así?
Sí, se trabaja. Te cuento, digamos, la parte ambiental, social del barrio en particular, es decir, de este proyecto, estamos en una etapa de, llamémoslo así, como conceptualización. Ajá, sí existen bastantes iniciativas aisladas, ya sea con el personal interno, o sea de manejo de residuos internos nuestro, pero ya viéndolo así como barrio, organizado, que tenemos una asociación y que estamos proponiendo un plan de renovación a la municipalidad, en donde se incluye el manejo adecuado de los residuos y demás. Está en etapa de conceptualización, pero llevamos 4 años dándole, es decir, empezó por hacer una asociación.
Sí, no es fácil. Hacer una asociación implica asociar a un montón de personas y convencerlos de que esto es algo importante, que tienen que aportar, ¿verdad? No es...
Exacto. Pero igual la municipalidad, al igual que diferentes entes, sí, de públicos, sí le dan pelota al barrio, así como proyecto, sí lo tienen en el foco, ya sea para bien o para mal, en el sentido de que, no, siempre es para bien, pero me refiero a que a veces por temas negativos es que le están dando foco, era como la parte de seguridad. Ajá. Entonces toda la institución como policía y demás está muy atento de lo que sucede acá, en mucha comunicación con nosotros, para mejorar el tema de seguridad, ¿verdad? Entonces sí, con la MUNI hemos hecho cosillas. Ahorita estamos en una con FIFCO también, que es al final nuestro aliado comercial más grande, ¿verdad? Entonces sí, estamos tratando de alinearnos con la estrategia de ellos de triple impacto, claro. Que es muy bueno saber que la tiene una empresa así, ¿verdad? Grande también.
Quiero que lleguemos a un poco tu visión de renovación del barrio, pero antes de eso, entonces, Concha la Lora, y ¿en qué momento se dieron cuenta que había algo más y qué fue ese algo más que salieron a hacer?
Ok, sí, como para aterrizar ya en Selvática, ¿y qué pasó de allá acá? Sí, como a los, ¿qué fue? 2 años, más o menos, y la Concha muy llena, y entonces esa casa, nosotros solo alquilábamos la casa, y esa casa es muy grande también su exterior. Por cierto, esa casa era la Lincoln. En algún momento. Esa era la Lincoln. Y otra más abajo, allá por Bahamas, era el Anglo.
Qué risa.
Sí, entonces el patio era todo el jardín de la Lincoln. Es decir, había playgrounds y había un montón de cosas. Y entonces poco a poco como que fuimos absorbiendo el patio. Y entonces en algún momento la Concha también tenía patio, a pesar de que no habíamos como invertido. Es decir, era un charral ahí.
Sí, había como una barra.
Había una barra ahí. Como bastante improvisado. Y entonces rapidito vimos que estaba la demanda y dijimos, ok, ¿qué hacemos acá? Y en ese momento, eso fue hace como 5 años, empezamos a ver en diferentes partes del mundo este concepto de mercado gastronómico. Ajá. Y mercados, algunos un poco más, inclusive más de fiesta, con... Ajá. El concepto de street food adentro, y dijimos, esto es... Y hagámoslo.
A mí me pareció chivísima, yo me acuerdo de verlo. No sé si fue el primer concepto así en el país, creo que sí.
Sí, digamos que... de hecho es como el primero, y porque después abrió, digamos, Mestizo, pero ya con un concepto más gastronómico. Sí. Este es más de fiesta.
Y me acuerdo de ver el concepto, de ver los restaurantes tipo street food que iban a ver, y un lugar de barbecue, y un lugar de no sé qué. Y yo, madre, ¿qué es esta vara tan chiva? Porque esas cositas no existían.
Sí.
¿Verdad? No había como un lugar donde... Había unos food trucks por aquí, por allá, pero no había como un lugar donde uno supiera, hay unos más que aman la parrilla, ¿verdad? Las barras del smoking y esa vara, y yo puedo ir a este lugar siempre a ir donde estos más. Y además hay tragos, y además hay, ¿verdad? Es como un ambiente de fiesta un poco diferente a lo que era la Concha.
Exacto, de nuevo, nació como un lugar con mesas y sillas, y exacto, la idea era traerse personas muy profesionales y muy buenas en productos específicos. Entonces en ese momento con Felipe Valenciano abrimos Auma, que ajá, era Auma, un smokehouse, exacto, con unas hamburguesas riquísimas y un montón de productos buenísimos, que rápidamente el lugar fue evolucionando de nuevo a más fiesta, un poco más movido de noche.
¿Qué es eso lo que vos decís de que están haciendo? Se vino una alarma. Bueno, dichosos los que están escuchando este podcast, que se tiraron la alarma. Que eso era un poco lo que vos decías, que hay que también estar abierto a que el público lleve el lugar hacia, de verdad, que es una cosa orgánica que va evolucionando.
Sí, que a veces inclusive uno tiene que dejar esa parte emocional, porque eso, ese mercado que vos decís con el smokehouse y que el otro y que tomarse un vino o tomarse, en el resto del mundo estaba sucediendo, y entonces o hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces uno iba a un mercado en Madrid, al mercado San Miguel, y ya existía ese modelo como de localcito con producto muy bueno, y entonces fue como dejar ir ese concepto que es muy bonito, el Super Tuanis, y que, como decías vos, no existía, y fue evolucionando, le quedó el nombre de mercadito, y lo que hemos tratado es de evolucionar un mercadito más de fiesta, ¿verdad? Ajá. Entonces que sí, igual existe el concepto de diferentes locales, pero más orientados a bebidas, sobre todo.
Sí, que es un juego muy fino entre la idea que yo tengo en mi cabeza y lo que puede funcionar como negocio que mi público me está dictando, ¿verdad? Uh-huh. Que si uno es muy necio, dice, no, esto siempre va a ser el mercadito como yo me lo imaginé, puede ser que no funcione y vas a tener que cerrarlo de alguna manera.
Sí, mae, y es que, a ver, y sí, digamos, uno ha tenido beneficios o tiene una situación muy preferencial, digamos, a nivel social, ¿verdad? Y económico con el resto de la población, a pesar de que no vengo de una familia de millonarios ni nada cercano a eso, tenemos cierto nivel de educación, hemos viajado y demás, pero hay que caer en la realidad del país en general, ¿verdad? Y entonces tener un bar de, no sé, 2,000 personas con un concepto tal vez más caro, porque para tener esos kiosquitos con producto especializado tenés que subir precios. Uh-huh. Y pues se convierte en un producto, digamos, ese tal vez que teníamos conceptualizado inicial no era tan masivo,
no pegaba con el mercado que estaba ya ahí en el barrio, digamos.
Sí, o si lo quería llenar y meter esa cantidad de gente que metemos, ocupabas evolucionar un poco el concepto, y ahí empiezan a hacer algo como esto, ¿verdad? Es decir, es tratando de llenar huecos en el mercado. Esto me refiero a Selvática, que viene entonces a llenar tal vez ese gap que a algún público en algún momento la concha ya no le fue su producto.
Sí, evolucionó.
Ya el mercadito no fue su producto. Después, bueno, y siguiendo con la historia, Casa Félix también es otra iniciativa que se une con el resto, se une con el mercadito y con la concha. Y después el Vática ya para un público que tal vez sí anda buscando un servicio al cliente un poco más alto y está dispuesto a pagar por él, un nivel estético también un poco más lujoso. Y entonces es eso, como ir llenando un poco toda la rama de público meta de la industria con productos un poco más a la medida o que le hagan clic, pero como decíamos ahora, sí, evolucionando un poco a ellos, claro, sin perder la esencia, porque el mercadito sigue llamándose el mercadito. Bueno, realmente se llamaba Mercado de la California. Ajá. Y siempre hemos tratado que esa plaza central se sienta como que puedes ir y pedirte algo en un kiosco, irte a otro y pedirte otra cosa, y que se genere un poco ese movimiento que se da en los mercados, ¿verdad?
Man, entonces, cuando comenzó la Concha de la Lora y vos te uniste al proyecto, ya tenía nombre, ya tenía casi que lugar, ya estaba como muy cementado. Cuando abre el mercadito, el Mercado de la California, cuando abre Casa Félix, cuando abre Selvática, ¿cómo es un poco el proceso de comenzar un proyecto nuevo de esos? Primero tienen una idea de lo que quieren que sea, para el tipo de persona que sea, se piensan de una vez en el tema de la marca, del mercadeo, se les ocurre, ¿verdad?, diseño interior primero. ¿Cómo es un poco ese proceso?
Ok, sí, digamos, con Selvática, por ejemplo, que es el último proyecto, hemos podido tener como la tranquilidad tal vez de hacer el proceso lo más cercano a lo adecuado que consideramos, ¿verdad? Porque al final, y la realidad de alguien emprendiendo es que a veces uno tiene que saltarse huecos y ¿verdad? Y no necesariamente irse por el canal óptimo. Ajá. A veces por presupuesto, a veces por tiempo, a veces por desconocimiento. Ajá. En este caso, ya después de 7 años haciendo esto, con un poquito más de tal vez de recurso económico de lo que teníamos al inicio al abrir la concha, que era hacer lo más barato posible, y alianzas ya interesantes en cada uno de los temas, entonces empieza el proceso como uno lo hubiera deseado, ¿verdad? O como tal vez el proceso que en este momento consideramos el adecuado, que sí, nace por ahí, como la necesidad. Bueno, pueden ser dos cosas, que determinemos la necesidad, o que es alguna buena oportunidad, como por ejemplo en el caso de Casa Félix, fue que esa casa se desocupó y dijimos, ocupamos ese local y después nos inventamos qué hacer. Y entonces más
claro,
bien,
ese local tiene que ser nuestro y después vamos a ver qué le encaramamos encima.
Exactamente, entonces partiendo de que ya uno tiene la necesidad de que va a ser un bar, ¿verdad? Ya sea aquí en la azotea Amor de Barrio o allá, ahí sí, entonces uno empieza como con esa etapa de decir, ok, ¿qué concepto queremos hacer, ¿verdad? Empieza esa etapa de conceptualización, ¿qué va a ser, ¿verdad? Entonces, tanto con Selvática como con Mercado Escalante, que es un proyecto que tuvimos ahí en Mercado en Barrio Escalante, ajá, más gastronómico, el proceso sí tuvo esa conceptualización, ¿verdad? Más clarita, y no te digo que la concha, el mercadito o Casa Félix no la tuviera, pero digamos aquí...
Pero no fue el óptimo.
Sí, o tal vez fue como bueno, con el mercadito sí hubo como un... Es decir, sí hicimos como un mood board full de todos los mercados del mundo que nos gustaban y cómo podíamos alinear. Pero bueno, con estos dos últimos el proceso ha sido más completo. Entonces, conceptualización con un equipo que tenemos, sobre todo tal vez de mercadeo, pero que lógicamente involucra el conocimiento de las personas que vienen desde hace 7 años, ¿verdad?, detrás del negocio, que son expertos en el tema, y empieza esa parte de creatividad inicial para conceptualizar qué es lo que se quiere. Normalmente es un bar. Y entonces, después de que se decide que vamos a hacer un bar, tal vez se decide, como el caso de Selvática, de que va a ser un bar y un restaurante, okay, ¿verdad? O en el caso de Mercado Escalante, que va a ser solo un mercado gastronómico, más diurno. Entonces ahí con eso ya se empieza a definir el público meta que estamos atacando, para aterrizar esa conceptualización, de decir, ok, ese es el producto que queremos. Con eso se abre ya trabajo para diferentes áreas, como por ejemplo diseño interno. Entonces, ya teniendo esa conceptualización, diseño interno, tiene un insumo para empezar a trabajar el diseño interno, ¿verdad? En el caso de Selvática, inclusive, sí, fue medio paralelo. Ya los chicos y chicas de Sofía Interiorismo iban trabajando paralelamente en el diseño del lugar mientras estábamos conceptualizando, pero sabíamos que iba a ser un bar, un restaurante, que queríamos ser una azotea, que queríamos ir a este público meta, pero tal vez todavía no teníamos el nombre, ajá, ni que se iba a llamar Selvática, y entonces todavía diseño interno.
Sí, no, claro, porque mucho de esto tiene que ver con el nombre, ¿verdad?
Full, entonces, ajá, ellos iban como un poco a ciegas en ciertas cosas, podían ir decidiendo cosas, pero empezó a generar un cuello de botella, tal vez aterrizar esa conceptualización. Se aterriza conceptualización y salen tareas para las diferentes áreas, operaciones con proveeduría y demás, recursos humanos con contratación de personal, mercadeo a hacer su libro de marca y su plan de comunicación y toda la estrategia de comunicación, gastronomía a decidir menús y demás, el departamento de mixología, que son dos áreas bien importantes para la empresa, gastronomía y mixología, a hacer menú de bebidas. Claro. Entonces, como que después de esa conceptualización, ya en un documento físico casi, se abren tareas para todo el mundo, se trata de haber un project manager que vaya liderando tal vez o llevándole el tracking a esas tareas. Ajá. Y empezamos a ejecutar. Y empezamos a ejecutar todo el mundo paralelamente. Es como un poco caótico. Así ha sido en todos los negocios que hemos abierto, porque son 7 áreas con una forma de trabajar muy abierta. Es decir, no tenemos oficina. En este momento prácticamente todo el mundo trabaja en el horario que considere más adecuado. Todo el mundo define. Bueno, esto te lo digo como desde el punto de vista administrativo, ¿verdad? De departamentos. Obviamente la gente que trabaja en la operación sí tiene horarios.
Sí, sí,
tiene...
por supuesto, ahí tienen que abrir a las 6, tienen que estar aquí, ¿verdad?
Exacto, exacto, ahí no puede ser tan abierto, pero digamos, en este proceso de...
Sí, pero esa gente que está como en el back office, que son las personas de mercadeo, creativos, operaciones, ese tipo de cosas.
Ok, exacto, eso es, el ambiente laboral es bastante abierto. Y entonces ese tema de coordinación para todos aterrizar en lo mismo es complejo. Aquí en Selvática parece que calzó bastante bien, es decir, como que todo se unió bastante. Ajá. Digamos, en un mercado escalante, por ejemplo, más gastronómico, nos salimos un poquito de nuestro core, de la parte de fiesta. Ajá. Y cuando todos los equipos van trabajando paralelamente y cuando aterrizamos en el producto, ya estábamos en inauguración prácticamente. Es decir, ajá, como cuando empezamos a ver el muñeco que habíamos armado, ajá, ya estábamos en inauguración y empezás a ver gaps de lo que cada uno, claro, interpretó.
Porque
de...
cada quien llegó a un punto un poquito diferente que el otro, sí, tal vez, una cosa así.
Sí, exacto. Entonces ese, así se va cerrando el ciclo. Digamos, aquí en Selvática sucedió lo mismo, pero gaps más pequeños, que no son per se, tal vez...
Y ahí lo van mejorando, y para el próximo ya esos gaps van a ser más pequeños, y para el próximo más pequeños, y ahí va. A mí el proyecto de Mercado Escalante me parecía chivísima, no solo a nivel de diseño, sino se nota que se conceptualizó como un concepto diferente, con el parque para perros, con, ¿verdad? Como que se nota el cariño en, hey, de verdad entendamos bien cuál es el concepto que nosotros queremos hacer y que sea eso, no que sí sea, hey, lo que pudimos poner en el momento que pudimos ponerlo y ya.
Sí, bueno, nos quedó la espinita del mercado La California. ¿Quieres más agua?
Bueno, estoy bien, gracias.
Seguro. Pero nos quedó la espinita, como ese mercado un poco más gastronómico, que te podías sentar ahí un domingo con el perro o la familia, que fuera muy dinámico en su público meta. Entonces, ajá, que podías ir con tu mamá, pero también podías ir con tu novia o podías ir con un grupo de amigos, claro, y que sin importar, ¿verdad?, con quién andabas, era un lugar que te sentías cómodo, que si querías ir a comer, ibas a comer, si querías ir solo a tomar, te podías ir y sentar en una barrita y tomar. Eso es Mercado Escalante, pero sí, nos salimos un poquito de la zona tal vez de confort nuestra, así como de nuestro core, de aquí, la California, de hacer fiesta, y empezamos tal vez a asumir un rol, es decir, o nos autoimpusimos un rol de querer activar más todo el distrito, uh-huh, ¿verdad? De hecho, bueno, gracias a Carlita Aguilar, que fue la que realmente hizo esta conceptualización, ahora tenemos una marca, digamos, sombrilla de todo esto que se llama Distrito Carmen, que Carlita la empezó con la tienda, pero después el concepto nos gustó bastante, ajá, porque era inyectarle, en el caso de ella, una tienda a cada barrio de Distrito Carmen, cada uno a su estilo. Esa conceptualización nos gustó mucho para lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Entonces, que es meterle comercio, entretenimiento al barrio en donde nos instalemos, ¿verdad? Entonces, Escalante nace como ir a probar un poco a... Mercado Escalante nace como ir a probar un poco más en la parte gastronómica, diversificar también un poquito, diversificar como mucho, exacto, mucha cerveza de FIFCO. Pues vamos a cambiar un poquito, tal vez, a gastronomía. Fue una enseñanza chivísima, súper chiva, y claro, y no, y también súper, digamos, porque ya está cerrado, digamos, cerramos hace algún tiempo, y esa experiencia también como de desprenderse de un proyecto al que uno le invirtió tanta energía, también ha sido como un aprendizaje súper grande, ¿verdad?
Claro, porque al final del día uno hace todo esto, pero uno también tiene una vida y unas emociones y unos sentimientos, y uno tiene que aprender a lidiar con las, cuando las cosas salen bien, cuando salen mal, cuando está complicado, sí, cuando está chuzo, y ya es difícil. Quiero tocar una cosa muy rápida. Al principio dijiste que eran un grupo de 150 personas. Eso, ahora que estabas hablando de los, no sé, 7, 8 departamentos que tienen, 150 personas de tu empresa, incluyendo, me imagino, que la gente que trabaja en cada punto.
Exacto, exacto. Ajá. Sí, 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 digamos.
Meseros, este, cocineros, ajá, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, incluyendo ahí tal vez algunos que son un poco subcontratados, ¿verdad? Como sí, una empresa de seguridad. Bueno,
pero imagínate, o sea, definitivamente este, Selvática es la empresa más grande, oye, escuchando esos números, que ha estado en el podcast, y entender, o sea, solo cuando estabas hablando de la logística, de conceptualizar un lugar nuevo y de ponerlo en marcha, pucha, qué difícil. Y este, bueno, lo has aprendido de camino, como ya dijiste. Este, algo que quería tocar con respecto a eso es que yo creo que mucha gente quiere ser emprendedora en diferentes áreas, este, tal vez por razones súper buenas y tal vez por razones no tan buenas. Muchos uh-huh. emprendedores quieren ser emprendedores porque creen que así no tienen un jefe y ya, y se uh-huh. van a la playa y uh-huh. listo. Este, y escuchando esto de cómo puede ser tener un emprendimiento en el área de entretenimiento, food service, etcétera, ¿qué es la parte, digamos, qué son las cosas que la gente no ve desde afuera? Digamos, sí, tal vez a nivel personal o a nivel de negocio, que hay que tener mucho, que hay que tener muy en cuenta si alguien quiere incursionar
en la industria.
En la industria.
Bueno, eso que hablábamos ahorita de que uno tiene que estar en el, si uno es un emprendedor, tiene que estar en el negocio que está emprendiendo. Eso es algo que, fijo, alguien que quiere entrar en la industria tiene que saberlo, porque estar en un bar, pues es divertido, yo la paso bien, es bien divertido, pero te cambia tu estilo de vida, ¿verdad? Ajá. Este, sacrificas diferentes cosas, ¿verdad? Sí, diferentes, el digamos, yo hasta con Selvática volví a retomar un poco este tema de estar más metido en la ajá. parte nocturna y supervisando y demás. Lo había dejado ya un poco porque, como te digo, el equipo se ha convertido en un equipo muy robusto de personas de altísima confianza que por dicha podían hacerse cargo de ese rol de estar claro. más de noche. Porque a mí, Daniel, esa parte de fijo es como de las que más me pesa de la industria, ¿verdad? Como
es cansadísimo.
Sí, es cansado. Y es que, por ejemplo, Selvática es fácil, cierra a 2:30, entonces uno todavía a las 3 ya puede estar, pero digamos, tenemos personas que trabajan, no sé, de 6 de la tarde y llegan a la casa a las 6, 7 de la mañana, ¿verdad? Porque ish. Tuvieron una jornada ajá. del bar que no cierra y continúa ajá. jornada y está bien, al final están haciendo horas extra y todo, pero hay jornadas que son tan largas que te cansan. Físicamente, sí, pues, ¿verdad? Físicamente.
Yo me duermo a las 8:30 de la noche. Yo solo pensar en estar aquí a las 2 de la mañana y me comienza a agarrar ahí un loquillo.
Sí, eso es complejo. Eso es como una de las cosas complejas. El otro es, por ejemplo, manejo de personal ajá. es complejísimo, me fijo. Bueno, eso en cualquier empresa es de lo más complejo.
Pero aquí
complejo.
Rota mucho, me imagino.
No tanto, pero
yo hubiera imaginado que sí, que sí, pero una rotación bastante grande.
Vieras que no tanto como exacto, como
pero es mucho personal, ¿verdad? O sea, cada espacio tiene, me imagino que unas 15, 20 personas que están ahí.
Exacto, hay mucho personal, y tienes, digamos, además de que en cualquier industria de manejo de personal es de lo más complejo, a mi ajá, criterio.
Sí, claro.
Aquí tener el factor de que estás de fiesta, todo el mundo, ajá. tu cliente anda de fiesta, ajá. te regala guaro, salís a las 2:30 y puedes ir a, como parte del staff de la empresa, de la familia que somos, puedes ir a los otros bares claro. Y seguir la fiesta. Es decir, al final, manejo de personal, metiéndole unas variables que la industria le mete, lo hace más complejo todavía claro, claro. a lo que yo he visto en otras industrias, ¿verdad? Entonces sí, como manejo de personal, vida nocturna, que obviamente ahí a lo que tenemos que atacar y es un reto, es cómo hacer que esos que tienen esa vida tan nocturna no se desbalanceen en su vida física.
La parte humana que también hay que apoyar, ¿verdad? Yo también tengo sí. yo necesito que mi equipo tenga una vida sana, saludable, que pueda seguir produciendo, que cumpla sus metas de vida.
Exacto, no, de fijo, porque al final, de fijo, y más en un negocio como este, el personal humano es lo más importante, ¿verdad? Ellos al final son los que, personal humano de cara al cliente, digamos, ¿verdad? Es decir, los que tienen esa venta, los que trabajan aquí de noche, al final son los que están haciendo que el negocio camine en su día a día, ¿verdad? Entonces, ese personal tiene que estar bien, que está atendiendo personas, ¿verdad? Y personas, en muchas ocasiones, personas que pueden andar pasada de tragos. Ajá. Entonces, ocupan estar muy bien mentalmente y físicamente porque el trabajo es pesado. Pero bueno, y espero que así lo vean. Nosotros tratamos de compensar eso. Es decir, tratamos de que sientan que, bueno, que la parte económica que se les retribuye justamente, y que nos preocupamos por el crecimiento interno, ¿verdad? Con capacitaciones y demás, y que además es una empresa en donde hay un crecimiento interno hasta donde las personas quieran casi, ¿verdad? Es decir, si alguien quiere pasar de la pila a backbard o aprender a ser salonero, o es decir, uno de los casos es de Beto, que ya él empezó como misceláneo y moviendo, es decir, el que hacía de todo. Ajá. Y ya es el encargado de algunos procesos de proveeduría. Entonces uno de mis socios el lunes decía que le fue muy impactante, impresionante, y tuanis verlo en un escritorio al MAE con audífonos y demás, metiendo facturas y demás de los proveedores, porque él lo había traído, digamos, a la empresa, porque un amigo nuestro había construido la casa de él, con esto de un techo por mi país, ¿no? Ajá. Entonces le había construido la casa a la familia de él, y entonces nos lo recomendó a él, y así entró a la empresa, una persona de escasos recursos, y ha ido creciendo la empresa, ¿verdad? Un montón de años, está desde el inicio. Es como de nuestros, bueno, espero no estar cayéndole a alguien encima, pero creo que ese es nuestro trabajador más antiguo, digamos, Beto.
Qué chiva. Mae, y eso, digamos, has hablado mucho de ese digamos, como de ese valor agregado positivo de una industria de entretenimiento que tal vez se ve en no tan buenos ojos por alguna gente o cosas así, pero poder generar eso en una persona y tener los sistemas donde la gente pueda, como vos decís, crecer hasta donde quieran crecer, me parece esencial. Y eso me lleva al punto que tal vez sí podemos tocar un poco más, el tema de la estrategia de renovación a nivel, okay, a nivel de barrio. Algo que me interesa mucho es ustedes algún día tuvieron esa conversación como de, hey, maes, tenemos estos negocios, estos puntos, y creo que es hora de que comencemos a ver más allá a nivel, okay, de barrio, o fue algo que pasó orgánicamente, digamos, como que alguien que esté ahorita escuchando eso y diga, mira, yo no había pensado eso, ¿será que tengo que agarrar a mis socios y sentarnos o solito va a suceder?
Es que sí, es como una mezcla, ¿verdad? Una mezcla. Nosotros nos reunimos todas las semanas sin falta, digamos, para que no exista una reunión de socios a hablar de este tipo de temas, como hacia dónde vamos o qué queremos de hacer, semanal. Bueno, es de hecho, en mi caso, creo que es el compromiso, bueno, ese y ir a visitar a mi mamá los jueves son como los dos compromisos que trato de no quebrar en cuanto a reuniones, digamos, y así, ¿verdad? Bueno, esa a usted quedé mal la semana pasada.
¿Verdad? No, pero a los dos nos quedaba un poco complicado, entonces sí, nos pasamos para hoy.
Exacto, sí, pero bueno, al final esa comunicación con el equipo sí es fundamental. Lo de arrancar como la parte de barrio, a mí me quedó más clara cuando fui a Wynwood, Miami. Ajá. Uno de mis socios, Carlos, me dijo, ma, déjale aquí para que veas esto que está sucediendo acá. Fue hace como 4 o 5 años. Ya igual veníamos hablando del tema, ¿verdad? Pero fue como, mira, esto es lo que vamos a hacer.
Y tal vez para la gente que no sabe, Wynwood en Miami es como se conceptualizó como un distrito de arte ahora, ¿verdad? Uh-huh. Es así.
Exacto, es decir, una zona que tenía una plusvalía baja, digamos, más bien era inclusive una zona peligrosa, como de mucho almacén, mucho warehouse, muy oscuro, muy sucio, mucho graffiti, y se ha ido evolucionando a ser la atracción más grande de Miami, diría yo, en este momento. Es decir, y no sé los números bien, pero creo que se ha convertido en eso, en una atracción muy grande, relacionada o sí, girando en torno al arte, sobre todo al arte callejero. Entonces al final se convierte en una galería a cielo abierto.
Claro, que es un poco lo que se siente también aquí donde estamos, uh-huh. ¿verdad? Aquí por la estación de tren y enfrente del edificio JBQ y así, hay unos grafitis gigantes que siempre han estado desde la época de sí. ¿Cómo se llamaba ahí? Que era puro
el
rock.
Cielo,
el cielo, ajá. Desde esa época ya era como el lugar de los grafitis, ¿verdad? Sí. De Costa Rica. Pero antes se veía como que eran unos grafitis ahí, ahora es como que se ve como que es parte del arte del barrio y de lo que llama la atención de.
Full,
estar por aquí.
Full, es digamos, viendo el barrio como una marca, sería uno de los pilares principales, el arte, como decías vos, eso ha sido algo que ha nacido naturalmente en el barrio, ya estaba acá, y ahorita nosotros lo que estamos haciendo es, más bien tratando de llevarlo a otro nivel, ¿verdad? Uh-huh. Entonces tratando de apoyar esa escena, tratando de entender la escena y tratando de que esos exponentes crezcan con el proyecto, que al final el proyecto y lo que andamos buscando es que esto sea una atracción turística, Distrito Carmen, okay, sí. que Distrito Carmen al final cuente con los elementos suficientes para que una agencia de viajes que le está armando el viaje a alguien no le diga, no, a San José no vayas, mejor gasta esa noche en, no sé, en Monteverde o en, no sé,
claro.
en el Caribe, sino que sea parte de la experiencia, es decir, está bien, puedes ir a Monteverde, puedes ir a Guanacaste, puedes ir al sur, puedes ir al Caribe,
pero no te perdás estar en Chepe un día,
por lo menos pasa un día por Chepe, es decir, aunque sea el día antes de que te vas, ajá. o el primer día cuando llegaste al país, pasa por Chepe, pero no podemos decir eso si no existe la atracción.
Exacto, no, yo creo que, o sea, a mí me ha pasado que mucha gente me pregunta, Juan, ¿a dónde voy? Yo, madre, váyase una vez a las costas,
¿sí?
y tire bosque tropical húmedo y tire parques nacionales y, madre, si puede hasta volar a Liberia, mejor, ¿verdad? Eso es como lo que se ha hecho sí. normalmente, ¿verdad?
Eso es, y no hay que, es decir, a ver, no hay que juzgar por hacer eso, no es que uno, digamos, en mi caso, que me he tratado como de meter lo más posible en esto de renovación de la ciudad, escuchar a alguien decir eso, ¿verdad? Como que a uno le choca un poco a veces, porque uno le dice, no, pero ¿cómo? Chepe sí puedes ir a Chepe y demás, pero hay que ser objetivo, si lo pones en la balanza y tenés que hacer un recorrido por Chepe, o hacer un viaje a Monteverde, o hacer un viaje al Caribe, o en fin, a X catarata o demás, y venís a Costa Rica, ¿verdad? Con el marketing que tiene Costa Rica a nivel ajá. mundial, pues obviamente la decisión va a ser, vas para otro lado, ¿verdad?
Y además a mí, en mi cabeza, digamos, yo tengo 36 años, cuando yo era, cuando estaba creciendo, ¿verdad? Adolescente, así, Chepe no existía para mí, o sea, Chepe era una vara que uno pasaba de vez en cuando, yo soy del oeste, entonces Chepe era una vara que uno pasaba para ir al este.
Sí.
Y uno casi nunca iba al este, igual, me imagino que los del este al oeste, parecido, ¿verdad? Chepe era nada más un lugar por el que uno pasaba.
Una zona de tránsito, se convirtió.
¿Verdad? Y después cuando uno entró a la U, entonces ya era San Pedro, no era esta zona, hasta que se comenzó a renovar todo con el tema de Escalante, con el tema de Barrio Amón, con el tema de Otoya, con el tema de todos estos barrios que fueron diciendo, hey, aquí hay cosas muy chivas.
Sí, ese ha sido como el proceso. Igual siguen existiendo cosas horribles, ¿verdad?
Y sí, es un proceso.
Es un proceso.
Hay cosas horribles en Escazú y en Pinares también, ¿verdad?
Bueno, es cierto, también. Pero sí, una zona de tránsito en donde, bueno, lo que te comentaba, antes la Concha era la Lincoln, ajá. ahí era el Anglo. Ajá, eso ajá. significaba que esta era la finca La California y aquel la finca Escalante y que aquí estaban las familias que claro. iban a mandar a sus hijos a claro. esos colegios.
Y mi mamá creció en San José, uh-huh. ¿verdad? La gente vivía en San José.
Es bien interesante porque es un cambio que sucedió hace muy poco, precisamente lo sí. que vos decís, es decir, abuelos, esto no era así, o bisabuelos menos, eran ajá. fincas, todavía generación ajá de tatas de uno, todavía esto era Chepe y eran cafetales y ajá. así, ¿verdad? Entonces como que el cambio viene muy corto de aquí sí, para acá, sí. que hicimos como algo que no estuvo tan bien.
Ajá, y ahora como que estamos tratando de echar para atrás y arreglar un poco eso y volver a, sí, a tener una ciudad de la que estemos orgullosos y que habitemos y, que tenga, y de la que nos apropiemos.
Full, man. Y es que la capital, es decir, es de, hay que darle como su lugar, man, a la capital, y que no nos dé pena de que la gente pase por la capital de este país tan chuzo. Es decir, ya el posicionamiento afuera está, ¿verdad? Ya la gente sabe que Costa Rica es chuzo. Ahora, en nuestro rol, por ejemplo, acá en ciudad, es bueno, realmente eso es el reto para todas las ciudades, ¿verdad? Porque y al final el posicionamiento de marketing del país afuera está, y la gente dice, ah, qué chido Costa Rica, ah, sí, qué verde, qué bonito, pero aquí sabemos que las varas tampoco están tanto años, ¿verdad? Entonces, solo el tema verde, entonces que los ríos de Jaco estén sucios, por ejemplo, es súper contradictorio al mensaje tan claro, bueno, que logramos ubicarnos afuera, ¿verdad? Claro. Entonces, viéndolo como, como desde ese punto de vista, como que nos toca a todos los barrios, a todas las ciudades, convertirnos o reconvertirnos o volver a ser lo tuanis que era cada uno de esos barrios, ¿verdad? Porque sí se perdió.
Oye, es muy interesante ver cómo uno analiza y cada barrio tiene su identidad, cada barrio tiene su vibra. Entonces, además, qué chiva crear una ciudad donde tengamos esos barrios con sus identidades y sus vibras y podamos tener experiencias diferentes. Y entonces en la mañana vamos a tal barrio, uh-huh, porque ese tiene esa vibra como más diurna, y después vamos a otro como en otras ciudades del mundo, ¿verdad? Que eso pasa, uno va a Madrid o cualquier ciudad cosmopolita y se sienten esas diferentes vibras, y la gente se apropia de esos espacios porque les permite tener esas experiencias de entretenimiento y vida social que está buscando.
Madre, precisamente, es que como que perdimos un poco ese sentido de comunidad, ¿verdad?
Sí, en Costa Rica pasa eso, a mí me impresiona, yo he tenido la oportunidad de vivir afuera un par de años por brete de mis papás y después por estudiar y así, y Costa Rica, digamos, cuando yo era carajillo yo conocía a mis vecinos porque salíamos a andar en patineta, a jugar fútbol y así, pero ya después nada, ¿verdad? Tenemos como cultura, tenemos como que nosotros estamos solos aquí y conocemos a nuestros mejores amigos del mundo de toda la vida y ya. Yo vivía con mi esposa en un centro de apartamentos y madre, tengo que admitir que yo no conocía a mis vecinos, no sabía ni cómo se llamaban, ¿verdad? Sí, y yo creo que esa es la experiencia de muchas personas también,
claro.
Y nos hemos ido aislando porque nos hemos ido alejando de la ciudad, que la ciudad permite conocernos porque estamos todos en el mismo lugar, a gated communities donde cada quien tiene su casa y en realidad usted no tiene que ver a nadie más y no quiere ver a nadie más. Y más bien, si tiene que ver a alguien más, le da pereza.
Sí, man. Eso no tengo tan claro, ¿verdad? Como porque
yo no sabría por qué, y se puede investigar. Me imagino que mucho tiene que ver con la expansión, ¿verdad? De comprar terrenos y urbanización y desarrollo en las partes un poco más alejadas de la ciudad. Sí. Pero sí veo muy valioso el hecho de retomar estos espacios y estos lugares y de volver a ser comunidad.
Sí, ma, ese es el objetivo, ma, y nosotros somos los divertidos de esa comunidad. el entretenimiento acá, ma, ese es como el rolcito que queremos en esa comunidad, ma, de gente dividiendo aquí como a los alrededores. Ya en Escalante está sucediendo, ma, yo, digamos, la mayoría, bueno, varios de nosotros vivimos ahí en Escalante, ma, entonces caminamos, venimos al trabajo caminando de allá, tenemos reuniones en cafés por ahí, por la zona, vamos a Mon, paseamos los perros por esta zona, tratamos de ir al parque, o bueno, disfrutamos de ambos parques, digamos que nos quedan aquí cerquita, ajá, Parque Nacional, Parque Francia, y tratando de hacer un poco lo que creemos en ese sentido de generación de barrio es lo adecuado. Y de nuevo, buscando que eso dice contagie, tal vez un toque.
Yo creo que sí se está contagiando. Ahí vamos, y yo creo que vamos a un paso, hasta, incluso porque desde que Johnny Araya en aquel momento hablaba de que iba a renovar San José, ¿verdad? Para el 2020, no sé qué, que eso fue hace ya bastantes años, sí. Yo decía, eso va a durar más tiempo, ¿verdad? Eso es lo que yo pensaba en mi cabeza. Y ahora veo que va mucho más rápido de lo que yo hubiera esperado. Y eso gracias a personas como vos, como la gente aquí de Mordia Barrio y de todos los comerciantes, de todas las personas que tienen una mano en crear la experiencia que es estar en estos lugares. Mae, ¿qué le parece si nos vamos a la famosísima Ronda Relámpago? Mae, la Ronda Relámpago son 5 preguntas que le hago a todo el mundo. La primera pregunta, y la más básica, pero la más difícil, es, Mae, Daniel Ortiz, ¿a qué le tiene miedo?
Bueno, vamos a ver, man. Sí, digamos, últimamente, y te digo, los últimos años, con este tema como de aterrizar la estrategia y la empresa y demás, como que de fijo se me ha levantado, y creo que positivamente, y que además a muchas personas también se les está levantando ese miedo a que, y que esta vara muera, ¿verdad? Por lo que estamos haciendo tal vez como sociedad, el modelo al que hemos caído un poco, en el que estamos haciendo verga el ambiente en donde vivimos, ¿verdad? Entonces eso me da miedo de fijo, man. Entonces ver que el Amazonas se está incendiando, ese tipo de varas, obviamente uno no entiende, o en mi parte como que no entiende la magnitud, pero trata de leer un poco y ve que la magnitud es grande y que hay que preocuparse, y a la vez uno, bueno, en mi caso, como que en muchas cosas inclusive uno sigue sintiéndose o sigue siendo parte del problema, ¿verdad? Y entonces salirse de eso, me da miedo como que no lo hagamos a tiempo, que me da miedo como, exacto, hablar del tema y que uno no lo esté tal vez apuntándole de lleno al tema, ¿verdad? Pero bueno, por eso siento que ese mismo miedo, en parte, desde mi trinchera, lo que he tratado es de cambiar a la medida de lo posible el impacto en lo que creo puedo haber más impacto, que en este momento es la parte de la empresa, ¿verdad?
Claro, a través de esta plataforma que tenés podés ser proactivo en ese miedo para cambiarlo o llevarlo hacia el rumbo que vos lo querés llevar.
Sí, man,
eso es algo importante que la gente tiene que entender. Cuando uno logra tener una plataforma como esta, ¿verdad? A través de su negocio que da trabajos, o que tiene una voz que la gente sigue, que la gente ve, uno puede usar esas cosas para provocar el cambio que uno quiere provocar.
Sí, ¿verdad? Y al final, porque yo obviamente no tengo nada malo y siento que es chivísima, y por ejemplo ir a hacer una cena a final de año y dársela e invitar a personas de la calle y demás, que son iniciativas que al final le alegran el día a alguien y que lo hacemos en la empresa y demás, pero como que uno siente que falta más, ¿verdad? Es decir, que eso no va a generar el cambio que requerimos. Y entonces sí, yo creo, y eso es tuanis, porque se está juntando en que las empresas, ese mismo miedo, uno lo transforme en una oportunidad inclusive, claro, de negocio, de mercadeo, claro, que al final si uno se pone muy, puede decir, que green marketing, ¿no? que solo lo haces por publicidad o todo eso.
Es que las dos cosas pueden coexistir.
Tienen, ¿no?, que coexistir, ¿verdad?
Para podemos que sea generar eficiente un cambio y podemos tener también un buen negocio, gracias a eso.
Sí, tiene que coexistir, y esa es la forma de fijo para que el impacto sea lo suficientemente grande.
Claro. Diría, ¿no? Madre, pregunta número 2. Si pudieras hacer cualquier cosa en el mundo, ¿qué harías?
Cualquier cosa en el mundo. Madre, bueno. Es que, a ver. Sí, ya ahorita que en la primera nos pusimos tan filosóficos con el tema, madre, no se me viene a la mente cosas que no sean como a ese nivel de impacto, ¿verdad? Claro, como todo, que se perfecto, acabara la pobreza, es decir, que no hubiera pobreza, ajá, que cambiáramos, sí, creo que eso sería, ma, que cambiáramos el modelo de consumismo extremo en el que nos metimos y en el que estamos metidos, y me incluyo ahí, y en el que cada vez los que tienen más dinero tienen más, y el más pobre tiene menos, cambiar ese modelo y que existiera un modelo más justo, de fijo sería chivísima, porque creo que eso, Dima, repercutiría y generaría impacto directo en, claro, todas estas otras cosas que hemos hablado que hay que cambiar. Y Dima, creo que a lo que tenemos que apuntarle es que eso suene utópico, pero que suene como alcanzable, ¿verdad?
Sí, claro. Sí. Épico, man, me parece una excelente respuesta. Pregunta número 3. Si pudieras hacer que todo el mundo, o digamos que todo Costa Rica, practicara un hábito todos los días por 30 días, ¿cuál sería ese hábito?
Que hay un hábito. Sí, mae, un hábito, porque mae, me quedé pensando en la otra, me fui como muy por lo filosófico, pero fijo, me hubiera cuadrado también decirte que yo, pero bueno, después.
No, no, dale, no, ni, terminamos.
Ni sé, ni sé. Es decir, no lo tengo, nada más.
Si se te ocurre, si se te ocurre ahí.
Te lo tiro, porque me quedé pensando.
¿Cuál es un lugar al que no has viajado que te gustaría viajar para ver cómo funcionan estas cosas como de entretenimiento y barrios y vida
social? Sí, mae, digamos, ahorita ha venido una reunión de cómo. Dentro de los pilares de Distrito Carmen, uno es fashion, ¿verdad? Y sobre todo fashion streetwear, ¿verdad? Que es, pues, por el concepto del lugar. Entonces me hablaban ahora de Japón y del impacto de Japón como
ese es
en
mi número uno también.
Sí, y entonces, y uno de mis socios fue hace poquito, el año pasado, y también habló. Entonces, por ese lado, creo que sería como el viaje al que le tiraría.
Épico, ma, tal vez me le uno. Ok, el hábito, ma, un hábito que todo el mundo tiene que hacer por 30 días, ¿cuál sería?
Solo uno, o un par.
Bueno, diga un par, está bien, yo le doy un par.
Ok, ma, y bueno, son muy lógicos, pero reprobados de que eso es, y a pesar de que a veces yo fallo, pero de fijo. Buena alimentación, ajá. Deporte, meditación y bueno, y para planificación, yo soy un poco desordenado, entonces sacar su rato para planificar la semana, ojalá domingo, como, y eso no porque uno lo haya inventado, sino porque eso dice todo el mundo que es la solución, planificar la semana. Y ojalá un domingo, bueno, lunes, empezando semana, pero planificar y saber por dónde va uno, ¿verdad?
Me gustan esos hábitos porque son hábitos que permiten en sí mismo crear cosas, ¿verdad? Si uno no está saludable, no puede trabajar y crear, no se puede. Uh-huh. Sí se puede, pero no al nivel que uno podría si uno está saludable. Y el tema de ordenar, planificación y temas, ¿verdad? También, si uno está desordenado, produce menos que si... Que sí, si estuviera ordenado, me gusta.
Son como muy, muy, muy básicos y creo que como de carajillos no, es lo que a uno le tratan de enseñar, ¿verdad? Como claro. Esos hábitos y que lávese los dientes, y que, pero al final pareciera que sí es lo mejor para sí. Uno como persona.
Tener lo que dicen nuestros papás, sí, es cierto.
Ahí es donde uno empieza a ver que ha crecido, ¿verdad?
No, sí, ahora yo acabo de tener a mi hija tiene 1 año y 4 meses y uno dice, ah, ok, ve, qué montón de cosas sí tenían razón mis papás, ¿verdad?
Sí, mae.
Que uno siempre cree que es que nada más son unos viejos necios.
Mae, ese cambio de, pero ya de, porque uno, qué sé yo, en la U, saliendo de la U, uno empieza ya a decir, ah, mira, si no eran tan necios, tiene sentido, pero igual como que tal vez no lo logra como sí. Ya ver en la vida, ¿verdad? Que él realmente era súper importante.
Hasta que uno tiene que cuidar
¿no?
a otro ser humano y entonces bueno, dice, ok, mae, ¿cómo hago esta vara? Y esa. Comienza a agarrar, yo me doy cuenta, yo digo, mae, yo soy mi papá y soy mi mamá, ¿verdad? soy eso es lo que soy, no soy nada más.
Bueno, es, pero chivísima, yo no he tenido como esa experiencia de un hijo que fijo te refuerza esto full,
claro.
Pero mae, sí, eso es muy tuanis, que uno de fijo es el reflejo de los tatas.
Sí, sí, que son los insumos que uno tiene en la vida, al final del día.
Sí, claro, y ese es un brete súper... no sé si complejo la palabra, creo que sí, pero importante, que es entender qué es uno parecido a quién y por qué, y si lo quiere seguir siendo o no, ¿verdad?
Porque, y si hay que cambiarlo o no cambiarlo.
Sí, porque también uno imita hábitos
claro, que no eran producentes.
Que no eran producentes, entonces sí. Al final creo que eso es esa experiencia, y más para alguien como vos o cualquier persona que ya le esté transmitiendo esto a otra... generación, mae, eso
si uno,
es básico
si uno es consciente,
cortar uno, porque si no se claro. Lo vas a transmitir vos también a la
si uno
persona.
Es consciente con la vara es muy cansado, porque todo el día hay que por lo menos al principio, me imagino que ya después se hace como más natural, pero al principio hay que estar ok, suave, hice esto, dije esto le transmití esto, estuvo bueno, estuvo malo, entonces es mucho como de estar pensando, ¿verdad? De si estuvo bien, si estuvo mal, cómo puedo demostrarlo mejor, ¿verdad? Entonces al principio es muy cansado, ya me imagino que después ya uno como que ya define ese modus operandi y se va con ese modo superando, pero al principio sí es bien cansado. Es muy tuanis, a mí me gusta mucho, man.
Sí, man, suena súper complejo, man.
Sí,
es decir,
pero man, al final, como suena decías, el complejo. Manejo de personal es lo mismo, ¿verdad? Cada relación humana es lo mismo. Aunque seamos solo sí, amigos, man. Yo te estoy traspasando ciertas cosas que o refuerzan comportamientos buenos o refuerzan comportamientos malos, ¿verdad?
Sí, sí, como que igual la misma.
Si tus amigos tienen un concepto de éxito que tal vez no es el tuyo, pero son como son tus amigos y es la gente que te rodea, seguís persiguiendo algo que no tenés por qué estar persiguiendo. Cómo cortar eso y seguir con algo más. Yo creo que todas las relaciones humanas son lo mismo.
Sí, totalmente de acuerdo, mae. Y Bueno, de hecho lo hablaba con una amiga el otro día, y eso es lo tuanis, como de conocer gente. Ajá. Y de nuevo, ¿verdad? Porque cada relación humana es diferente, como decís vos, y a cada una, y entre más experiencia va teniendo uno, es más tuanis como ir viendo, ajá, mira, con esta persona tal vez, o con esta amistad, ajá, o lo que fuera, pasó esto y esto y esto, tal vez en otra ocasión hubiera actuado de esta otra, ajá, forma, claro, ¿verdad? O mi consejo eso hubiera sido este otro.
Crecimiento humano es eso.
Sí, y es muy tuanis. Sí. Es muy tuanis, man.
Madre, pregunta número 4. ¿Qué consejo te darías a vos mismo cuando estabas empezando el proyecto? O sea, ya de los días de la Concha de la Lora.
Uh-huh. Sí, digamos, uno que... Sí, soy bastante intenso, sobre todo como en temas de brete. Y eso lo he visto más claramente después de que ya personas de confianza me lo han dicho, ¿verdad? Y me han dicho, eso es un toque, ¿verdad?
Bájale
un toque porque tal vez estás ocasionando un efecto contraproducente. Ajá. Es decir, tenés demasiada energía, querés hacer eso de esa forma, y aunque de fijo el argumento que tenés justifica que esa es la forma de hacerlo, no estás generando en el equipo lo que querés generar, ¿verdad? Entonces, ese ha sido un consejo muy tuanis que diferentes personas muy cercanas me lo han dicho, madre, sí. Y que lo veo como una fortaleza y una debilidad.
Sí, ¿verdad? Una fortaleza si se canaliza bien y si usa en los momentos correctos. Y usado de mala manera, más bien es totalmente contraproducente porque agarra y te pone todo el mundo en contra tuyo.
Full. Ajá. No, y puede hacerte perder relaciones, claro, también.
No, y te lo hablo así porque yo soy igual. ¿Verdad? Yo soy súper intenso, tengo opiniones muy fuertes. Además, todo lo que yo pienso lo justifico, por lo menos en mi cabeza, con un proceso racional. Entonces también creo que todo está bien justificado, ¿verdad? Uh-huh. Y he tenido que aprender con los años a echar un poco para atrás, sí, agarrar insumos de otras personas, que para que una idea se pueda ejecutar de la manera que yo quiero que se ejecute, el punto no es ser el que va más rápido y el que va más intenso, uh-huh, sino como, okay, ¿cómo vendo esta idea de la, uh-huh, manera correcta para que todo el mundo esté on board? Y entonces salga mejor al final.
Sí, man. Clave. Y es que, sí, digamos, ese fijo es un consejo. Y te digo, yo lo estoy trabajando. Es decir, no es que yo diga, madre, ya soy experto en el tema y quiero pasar esto. No, es una vara de trabajar. Me cuesta un montón, man. Me cuesta un montón canalizar esa energía para el efecto. Lo que ahora sucede es que ya uno sabiendo eso, uno ve a dónde la cagó, ajá, ajá, o dónde le invirtió un montón de energía a algo y al final el resultado no fue el adecuado y uno dice, tal vez falló el liderazgo, ajá, un poco, ¿verdad? Este es un consejo que actualmente es como de los consejos que yo más bien tengo como en mi checklist de, uh-huh, consejos que me han dado ya últimamente, en los últimos tiempos, digamos, que es la planificación. Sí, y de nuevo lo repetido, es decir, todo el mundo lo repite y demás, pero madre, planificar es clave. Yo no sé, madre, si nosotros crecimos al inicio sin tanta planificación, no sabíamos dónde iban, ¿verdad? Entonces, madre, es como encontrar ese balance.
Planificación, no, o sea, como que al principio eso, y usted va a la escuela y usted dice lo que su teacher dice, ¿verdad? Y después dice lo que su mamá, usted hace lo que sus papás dicen, pero nunca se enseñan los hábitos de ellos. Usted tiene que tomar unas decisiones y crear un plan para poder ejecutar esas cosas, y ese plan tiene que ser ordenado y tiene que tener no sé qué, que de verdad eso se aprende haciendo el PMI en Project Management, ajá, lo que sea, pero para la vida, ¿cómo funciona eso, verdad?
Exactamente.
Incluso yo conozco Project Managers que son perfectos en su brete y en su vida son un desastre.
Un desastre, cocheyo.
¿Verdad? Porque normalmente eso se aplica en cosas de trabajo, no en cosas de vida.
Sí, exacto, eso es básico. A mí también en el proceso lo vi como cosas, fortalezas que tenía en el trabajo y que en mi vida personal eran debilidades, es decir, que no lo trabajaba de la misma, ajá, forma, madre. Como esa, madre, sí, exacto, como la de ser tan insistente. Entonces, ajá, temas como la alimentación o la salud, que podemos decir que es generalizado, que todo el mundo va a decir, madre, eso es básico, son cosas que yo en diferentes etapas de mi vida he dejado de un lado. Ajá. Y no le he entrado con la intensidad que uno le mete al business o ciertas, ajá, varas, y que no tiene sentido, ¿verdad? Al final no tiene, claro, no, ¿verdad?
Buenísimo, mae, la última pregunta para salir de la ronda relámpago. Okay. Recomendanos, mae, un libro, un video, un artículo, una canción, lo que sea, algo que vos creas que todo el mundo debería de consumir.
Un anuncio, va a tirar antes.
Sí, sí, dele, mande.
Mae, no, bueno, te invité el otro día. Hay un documental que se llama Tlacuilus, que estoy tratando de impulsar full, entonces todavía no está. Nada más es que se metan en YouTube y vean el trailer. Y después va a salir en cines ahí. Y creo que es una buena forma de apoyar la industria nacional, en toda. Y pues lo que andamos buscando de arte y demás aquí en la zona.
Me contaste que era como un documental acerca de cómo el street art ha afectado cierta la cultura en Centroamérica, ¿verdad? Algo así.
Exacto. Sí. Es como la historia de Centroamérica contada desde el punto de vista de los grafiteros. Entonces se cuenta la historia y el mensaje es muy chido, es decir, y no es un anuncio, pero sí, man, se cuenta como Centroamérica. Hemos estado en los últimos años metidos en guerras y en situaciones complicadas, que a veces para uno, y a mí por eso me llama tanto la atención, a veces uno vive una burbuja un poco y
sí,
no ve muchas
varas. Sí, porque aquí no tenemos esas cosas, ¿verdad? Entonces es muy fácil no ver esas cosas, sí, que están pasando.
Sí, sí, o inclusive aquí y uno no, igual en una burbuja a veces, uh-huh, ¿verdad? Y no viéndolas pasar, pero sí, digamos, ese es uno, mae. Y mae, sí, de nuevo, con los temas como más filosóficos y así de la vida, man, que es lo que más me ha impactado, digamos, en los últimos años de mi vida, y por eso tengo tan presente tal vez el, man, no sé, digamos, 21 lecciones para el siglo XXI, es un libro tuanis que creo que todo el mundo debiera de leer, o leer un resumen, o ver un video.
¿Ese es el de Yuval?
Ajá, exacto.
¿Yuval qué es?
Noah.
Sí, igual ahí los ponemos en la descripción, bueno, para que,
pero para que eso, cualquier video de ese man, digamos, a mi criterio, de muchas de las varas que hablamos acá, de él las está hablando como muy fácil de entender, y que como que combina esa parte filosófica con la parte científica, entonces creo que a uno le hace clic muchas varas, como buenísimo, religión, etcétera.
Buenísimo. Mae, muchísimas gracias, Daniel, por esta conversación. Ha sido muy chiva entender cómo un proyecto de entretenimiento puede ser más que eso y generar una plataforma para crear valor para la ciudad o para el lugar donde está. Ha sido muy chiva entender cómo fue ese progreso, cómo se hacen las operaciones. Para mí este tema es muy ajeno, ¿verdad? Yo trabajo en otras cosas. Entonces entender eso desde tu punto de vista me pareció muy chiva tus ideas alrededor de toda la parte filosófica de lo que está pasando, de todo el cuidado que hay que tener en la parte social, ambiental y además de negocio. Entonces yo creo que este podcast está lleno de lecciones e ideas muy chivas para cualquier persona que está generando cualquier proyecto, pero además para personas que quieren generar proyectos en la parte de experiencias humanas o de entretenimiento. Entonces, mae, muchísimas gracias.
Mae, gracias a vos, mae. Yo normalmente, mae, no soy como de hablar esto mucho y hasta un poco nervioso estaba al inicio, mae, pero de lo que queremos como empresa es ser una plataforma para toda la economía naranja que está en nuestro país, que economía naranja entendamos toda la parte de arte, personas metidas en arte, diseño, uh-huh, audio, video, todo esto sentimos que somos buenos, que tenemos un potencial altísimo y lo que queremos es usar nuestras plataformas para ver cómo potenciamos eso. Entonces eso es como un poco lo que queremos. Entonces el podcast tuyo, madre, fijo, sería chivísima como ver de qué forma también podemos hacerle bulla, ¿verdad? Y que llegue a más buenísimo personas, madre.
Claro.
Y nada, y abrir. Creo que los que nos conocen saben que eso es lo que andamos tratando, madre, de abrir la vara un poco.
Y ojalá los que no se sabían toda esa historia la vean, y cada vez que vengan a alguno de los lugares del grupo o cada vez que escuchen, sepan que hay más allá que solo una barra y un lugar bonito, uh-huh, ¿verdad? Sino que hay un montón de filosofía, un montón de ideas, un montón de valor detrás de lo que estaban haciendo. Entonces, ma, muchísima suerte con todos tus proyectos.
Gracias, ma.
Nos vemos en el próximo episodio épico.
Bueno, eso fue Daniel Ortiz de Distrito Carmen. Ellos son los que manejan muchos puntos en Barrio La California. Están trabajando mucho en la renovación del barrio para crearlo como un destino turístico. Yo no sabía estas cosas. Me imagino que muchos de ustedes tampoco sabían estas cosas. Entonces, este ha sido un podcast verdaderamente revelador. Pero aprendí un montón acerca de crear filosofías y misiones ulteriores para bien social y para el bien de todo el país a través de las empresas que nosotros estamos teniendo. Entonces, si están escuchando esto, recuerden que el martes siguiente del lanzamiento de este podcast vamos a lanzar el worksheet con 3 ejercicios exclusivos de este podcast con Daniel. Entonces, para poder recibir ese worksheet, tienen que ingresar a www.juanjosemunoz.com y meter su email ahí en los lugares donde se pueden suscribir al newsletter, y eso les va a llegar de fijo. De nuevo, muchísimas gracias a Daniel, pero también muchísimas gracias a Sucra, que es mi partner en esta segunda temporada de Épico Podcast. Cambiar el sabor al mundo con Sucra, el azúcar crudo 100% natural. Encontrar sus presentaciones de sachets de Sucra orgánico y de 2 kilos con empaque biodegradable en los principales supermercados del país. Además, seguinos en Facebook, Instagram y en www.blogsucra.com, donde podrás ver artículos sobre gastronomía y emprendimiento. Y por último, muchísimas gracias a todos ustedes que hacen que este podcast siga existiendo, que hacen que sea un proceso chivísima, porque interactúan conmigo y me hacen preguntas, interactúan con los invitados y le hacen preguntas a ellos también, y ese es épico. No paren de hacer eso. Mi Instagram es @jjmunoso. Me pueden buscar, me pueden hacer todas las preguntas que quieran. Yo siempre tengo tiempo para contestarles y ayudarles en todo lo que yo pueda. Nos vemos la próxima semana con más de Épico. ¡Épico!